Celebramos hoy en la Iglesia Universal la dedicación de la Basílica de Letrán, que sobrepasa al domingo por ser una fiesta del Señor, ya que está dedicada desde el principio a Jesucristo Salvador y más tarde y a la vez a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista. Y aquí en Madrid celebramos la solemnidad de Santa María la Real de la Almudena. La Basílica de Letrán es el primer templo de la Iglesia Católica, por ser la catedral del Papa, el obispo de Roma, y el primer templo del que se tiene constancia de su consagración o dedicación, precisamente el 9 de noviembre del año 324, por San Silvestre Papa. Está ubicado en uno de los 7 famosos montículos de Roma, el Monte Celio, donde la familia de los Lateranos desde el siglo I tenían su posesión, y por eso de los Laterani se conserva el nombre de Letrán. Había sido entregado a esa propiedad por el emperador Constantino en el año 311 al Papa San Melquíades. Este comenzó la construcción de la primera basílica cristiana como la Casa de Dios. Y a lo largo del tiempo, otros muchos pontífices la engrandecieron y ornamentaron. Allí mismo se celebraron 5 concilios ecuménicos desde 1123 a 1512. Allí fue convocado el primer año santo en el año 1300. Allí el Papa Inocencio III recibió a San Francisco de Asís y a Santo Domingo de Guzmán y aprobó la orden de los frailes menores y la orden de los predicadores. Y allí había sido ordenado obispo el Papa San Dámaso, de origen español y madrileño. Cuando se llega a la basílica, en el frontispicio se puede leer: por derecho papal e imperial se ordenó que yo fuera la madre de todas las iglesias. Cuando se terminó mi construcción, determinaron dedicarme al divino Salvador, dador del reino celestial. Por nuestra parte, oh Cristo, a ti nos dirigimos con humilde súplica para pedirte que de este templo ilustre hagas tu residencia gloriosa. Desde entonces, por distintas partes del mundo, otras iglesias han sido establecidas bajo el patrocinio de San Juan de Letrán, como por ejemplo el relicario de este Real Monasterio de la Encarnación, en el que se veneran más de 1000 reliquias de santos, y por eso en su entrada interior hay una maqueta reproducción de la Basílica de Letrán tal y como se conocía en el siglo XVII. Además, en muchas ciudades del primer milenio, la iglesia principal se dedicaba, a imitación de Roma, a San Salvador. La segunda, a Santa María. Y, tal y como iba creciendo la población, también a San Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan. La iglesia es más que un templo. Y sin embargo el templo ha sido y continúa siendo significativo para toda la Iglesia. Porque la Basílica de San Juan de Letrán es el emblema de la unión de todas las iglesias, es decir, de todas las comunidades de la Iglesia Católica esparcidas por los 5 continentes. El templo alberga la presencia del Señor después de la institución de la Eucaristía, porque su presencia real permanece en el tabernáculo una vez celebrado el santo sacrificio. Cuando vayamos de viaje o pasamos caminando delante o entramos dentro de cada iglesia, podemos orar como dejaba escrito en su testamento San Francisco de Asís: y el Señor me dio una tal fe en las iglesias que así sencillamente oraba y decía: te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. El templo nos recuerda también que cada uno somos templos de Dios por la inhabitación de la Santísima Trinidad, gracias a la gracia recibida en el bautismo. Además, como escribía San Pedro, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y, por tanto, nuestra vida tiene que corresponder a lo que somos, a nuestro ser. Pues, como hemos leído en San Pablo, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? El templo material es signo de la realidad espiritual que somos cada uno de nosotros, los bautizados. El profeta Ezequiel, que anuncia el juicio, anuncia a la vez la esperanza. En la visión de la puerta oriental del templo, ya que por el orto del oriente nace la luz, aparecía la gloria del Señor que llenaba el templo. Pero el mismo profeta, como Jeremías, se lamentaban de que Yahvé había abandonado el templo y, sin embargo, mantenían la esperanza de que Dios iba a retornar para habitar en medio del pueblo. La desaparición del templo y el cese del sacrificio, como explica Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su trilogía Jesús de Nazaret, tuvo que causar una conmoción terrible en el judaísmo de aquel tiempo, pues ya no quedaba expiación en el mundo que hiciera de contrapeso al mal. Desde entonces, y por tanto había que leer el Antiguo Testamento de un modo nuevo. Y la Iglesia naciente, al leer las palabras de Jesús sobre el templo, sobre la cruz y la resurrección, pudo entenderlas a partir de Pentecostés. Se había acabado el templo de piedra con su culto sacrificial y comenzaba una nueva expiación mediante la redención de Cristo, el sacrificio de propiciación mediante la fe en el derramamiento de su sangre. Así comprendieron los discípulos lo que había anunciado nuestro Señor: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Porque Él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. En su cuerpo se iba a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Mientras tanto resuenan en nuestra alma las palabras citadas por Jesús: el celo de tu casa me devora. Y así, nunca deberíamos convertir en un mercado la casa del Padre. La limpieza de intereses en la oración y la transparencia de alma en la celebración son necesarias para adentrarnos en el nuevo sacrificio de la nueva alianza, en el nuevo templo que es Cristo mismo. Somos edificio de Dios, como leemos hoy en San Pablo, y nadie puede poner otro cimiento que el que ya ha sido puesto, Jesucristo. El apóstol describe nuestra santificación como una construcción, un edificio levantado sobre un único fundamento, Jesucristo. Los discípulos, como había hecho la Virgen durante toda su vida, conservaban las palabras de Jesús en su corazón y tras la resurrección recordaron las palabras que había dicho sobre su muerte, pero también sobre su resurrección. Y habiendo permanecido con Santa María en el cenáculo en oración, recibieron la iluminación del Espíritu Santo y entendieron lo que significa el nuevo templo. El cenáculo había albergado la institución de la Eucaristía y aquel mismo lugar había sido casa de oración con María para la recepción del Espíritu Santo. El templo ahora es nuestro cenáculo, donde participamos en la Eucaristía y donde también recibimos en el sacramento de la penitencia el derramamiento del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Permaneceremos, pues, siempre con María, la Madre de Jesús y la Madre de la Iglesia, que hoy veneramos aquí bajo la advocación de la Almudena y que por tantas partes del mundo la misma Virgen y Madre tiene distintas advocaciones relacionadas estrechamente con cada lugar. Anoche, en la vigilia con jóvenes celebrada en la Catedral de la Almudena, nuestro arzobispo Monseñor Osoro nos exhortaba: Cristo resucitado es una alegría que tenemos que anunciar a todos los hombres. Santa María, que ofreció su vida para la encarnación del Verbo, nos invita a entregar nuestra vida para que todo ser humano llegue a la plenitud en Cristo. A ella invocamos con toda la Iglesia para que, junto con el Papa Francisco, obispo de Roma y pastor universal, con nuestro obispo y en comunión con la respectiva Iglesia diocesana, seamos en nuestra vida templos de Dios, fundamentados en el cimiento de Jesucristo y en el sucesor de Pedro, a quien el Señor nos lo puso por roca, el piedro sobre el que edificó la Iglesia.